continuamos en el curso de acceso y lo hacemos con inglés. Nos acompañan las profesoras Laura Alba Juez y la profesora Gretchen Doble, a la que damos la bienvenida. Bien, en el primer programa pues presentamos lo que es el inglés en el curso de acceso, especificando además pues cuál es el programa, los objetivos de la asignatura, los contenidos y también un poco la metodología, la forma de trabajar. Pero yo creo que ya en este segundo programa, ya lo anunciamos, vamos a centrarnos ya en lo que son las unidades del libro y vamos a ver las cinco primeras unidades, comenzando por la primera.
Bueno, pues muy bien. La primera unidad comienza con un diálogo titulado At the Airport.
En el aeropuerto.
En el cual estudiamos funciones como presentar e identificar a alguien, pedir disculpas, saludar y expresar satisfacción. Por ejemplo, fijaros cuando Mr. Baker dice, Look, the boy with the guitar, that's Francisco.
Mira, el chico con la guitarra, ese es Francisco.
Y pues aquí Mr. Baker está identificando a Francisco. Os animamos a que identifiquéis la función y busquéis otros ejemplos al escuchar el diálogo.
Sí, si os fijáis también al avanzar en el diálogo, hay un momento en el que Mrs. Baker dice, Oh dear, I'm sorry, I'm afraid we've made a mistake.
Vaya, lo siento, me temo que nos hemos equivocado.
Con lo cual, Mrs. Baker está desempeñando la función de pedir disculpas. Hoy vamos a dejar que los alumnos escuchen este diálogo de los cassettes que ellos tienen del curso y pasaremos directamente a los puntos de gramática de esta unidad.
Uno de los puntos principales de gramática de esta unidad es la conjugación del verbo to be, que, como sabemos, equivale a dos verbos en castellano, los verbos ser y estar. Os invitamos a repasarlo en el libro y ahora centraremos nuestra atención principalmente en el uso de los adjetivos posesivos, que también es un tema de la primera unidad. Un punto que causa un poco de problema en los alumnos hispanohablantes es el hecho de que el adjetivo posesivo su en castellano se puede traducir de cinco maneras diferentes en inglés dependiendo de quién es el poseedor.
Sí, por ejemplo, si me refiero en castellano al coche de una mujer, digo su coche y en inglés debo decir her car. Pero si el coche es de un hombre, diría his car, aun cuando en castellano no cambia y diría también su coche. Si el coche fuera de varias personas, en inglés cambiaría otra vez y tendría que decir their car. Como podéis observar, debemos fijarnos en el poseedor muy atentamente para no equivocarnos. Uno de los errores que los alumnos cometen a menudo es traducir siempre su por your, lo cual no siempre es correcto. Pero no todo es más difícil en inglés. Dentro de este tema cabe señalar que, mientras los adjetivos posesivos en español cambian según el número del objeto poseído, en inglés esto no cambia y se dice igual. Por ejemplo, si María tiene dos casas, en castellano decimos sus casas, mientras que en inglés el posesivo sigue siendo her, y entonces diríamos her houses.
Esta primera unidad, como hemos visto, tiene puntos gramaticales bastante importantes, fijarse en los posesivos, por ejemplo, pero debemos pasar ya a la siguiente unidad, la unidad 2. ¿Cómo comienza?
Bueno, pues comienza con un diálogo que trata el tema del hogar, cuyo título es There's no place like home.
No hay mejor sitio que el propio hogar.
Y en el cual aprendemos funciones tales como hacer ofrecimientos y aceptarlos o rechazarlos, expresar admiración o expresar acuerdo o desacuerdo y hacer sugerencias. Veréis que hay mucho vocabulario relacionado con la comida en este tema.
Como ejemplo de la función de hacer ofrecimientos, encontramos emisiones tales como I'll make a cup of tea.
Os prepararé un té.
O try the toasted pancakes with butter and honey.
Prueba las tortitas con mantequilla y miel.
Otra función que vemos ejemplificada es la de expresar admiración en la exclamación Paco's ever so handsome.
Paco es tan guapo.
Escuchemos ahora el diálogo y prestemos atención a estas funciones y al vocabulario.
There is no place like home.
Home sweet home. Here we are, Paco. This is your new home.
It looks very nice.
Paul will show you to your room. I'll make a cup of tea.
This way, sir. Follow me.
Paul and Paco go upstairs, and Paul shows Paco his room and where the bathroom is.
Paco's ever so handsome, don't you think, Mum? Oh, he looks just like Clark Kent.
I don't think I know him.
Oh, Mum, You're the limit. Superman. You know Clark Kent. Superman.
Mr. Baker comes in. I'm dying for a cup of tea.
The kettle's boiling. It won't be long now. Sally, tell the boys to come down for tea.
Everyone sits down at the table.
This is your first real English tea, Paco. You must try everything.
Everything looks delicious. I will try some English tea, but please, not with milk.
No milk? Ugh, black tea. No sugar either?
Oh, yes. 4 spoonfuls and some lemon, please.
You've really excelled yourself, Jenny. Scones, strawberry jam, chocolate cake, pancakes, fruit cake, biscuits. This is a treat. Help yourself, Paco. Mrs. Baker is a very good cook.
Try the toasted pancakes with butter and honey. They're delicious.
Mmm. I like having people to stay. We always get such good food.
Oh, Paul!
Pues he visto que un punto importante a estudiar en esta unidad es la conjugación y los usos del verbo to have, ¿no es así?
Sí, y aquí es importante que el alumno distinga entre el uso de have como verbo principal de su uso como verbo auxiliar. Como verbo principal es equivalente al verbo tener en español y como verbo auxiliar al verbo haber. Así, si decimos I have 2 children, su equivalente en español sería tengo 2 hijos. Pero en la oración I have bought a new sweater, el have equivale al verbo haber y este se traduce como he comprado un nuevo jersey. Por otra parte, es importante también señalar como verbo principal que como verbo principal have puede comportarse como un verbo normal o como verbo modal también. Así, para preguntar, por ejemplo, si tú tienes hermanos, existen básicamente dos posibilidades. La primera sería, have you any brothers or sisters? O también podemos decir, do you have any brothers or sisters? En la primera, have actúa como verbo modal, sin necesidad de auxiliar, pero la realidad es que tal cual ha caído en desuso. En la segunda, have es un verbo como cualquier otro, que necesita del auxiliar do para formar la pregunta. Este es el uso más común en inglés americano. Y en inglés británico en realidad no se usa ninguna de las dos formas aquí presentadas. La forma usual en esta variedad sería have you got any brothers or sisters?
¿Y qué me podéis decir de las reglas pues para la formación del plural? Porque está también en esta unidad y a mí de verdad me confunde un poco, no me parece que esté muy claro.
Pues la regla general es idéntica a la del castellano, es decir, los nombres forman el plural añadiendo S o ES al singular. Así tenemos para book, books.
Libro o libros.
Para boy, boys.
Chico, chicos.
Window, windows.
Ventana, ventanas.
Dish, dishes.
Fuente, fuentes.
En la mayoría de los nombres que terminan en F o FE, se cambia dicha terminación por V y se añade ES para formar el plural. Por ejemplo, have, haves.
Mitad y mitades.
Wife, wives.
Esposa, esposas.
Sin embargo, existen algunas palabras terminadas en F que siguen la regla general, tales como handkerchief, cuyo plural es handkerchiefs.
Pañuelo, pañuelos.
O proof y proofs.
Prueba, pruebas.
Pero también hay plurales que no son regulares, es decir, irregulares.
Exactamente. Hay plurales irregulares y estos son los que traen más problemas a los estudiantes. Por ejemplo, los terminados en EN, que son solo 3 en el inglés moderno. Children, que es el plural de child, oxen, de ox, y brethren, que es el plural de brother, pero cuando se refiere a hermanos de una comunidad religiosa. Si hablamos de hermanos de sangre, el plural se forma regularmente, o sea, agregando la S, y es brothers. Es muy común que los alumnos digan children's como plural de child, sin darse cuenta de que la forma sin la S ya es plural, porque el singular es child y el plural es children.
Otros nombres que forman el plural de forma irregular son man, men,
hombre, hombres,
woman, women,
mujer, mujeres,
foot, feet,
pie, pies,
tooth, teeth,
diente, dientes,
o mouse, mice,
ratón y ratones.
Es también interesante el saber que hay nombres que se usan siempre en plural, tales como glasses, scissors, pajamas, etc. De manera que decimos, por ejemplo, the scissors are on the table.
Las tijeras están sobre la mesa.
También hay otros nombres que, si bien parecen tener la marca de plural, se construyen con el verbo en singular. Entre ellos podemos nombrar news, politics, economics, athletics, measles, etc. Así decimos, por ejemplo, the news is good today.
Las noticias son buenas hoy.
Por el contrario, hay nombres que, aunque tienen una forma aparentemente singular, se usan con el verbo en plural. Tal es el ejemplo del sustantivo people. Y por lo tanto decimos, the people are waiting.
La gente está esperando.
Y no many people is waiting. Lo cual suele ser un error común, muy común, entre hispanohablantes, por analogía con el nombre gente, que se conjuga en español con un verbo en forma de singular.
Pues pasamos a la siguiente unidad, la unidad 3, que creo que se aprende pues a expresar, ¿no? A expresarse gustos y no gustos, que es lo que aprendemos en la unidad 3.
Sí, una de las funciones, efectivamente, que se estudia en el diálogo de esta unidad es expresar gustos y no gustos, es decir, las cosas que nos gustan y las que no. Y por ello el título del diálogo es Likes and Dislikes. En particular, en el diálogo introductorio, los señores Baker, Paco, Sally y Paul hablan de sus gustos en cuanto a comida y comparan la comida inglesa con la española. Y por ello también aprendemos vocabulario relativo a los alimentos. Así, Paco expresa sus gustos diciendo cosas como I like fish, but I don't like liver.
Me gusta el pescado, pero no me gusta el hígado.
O I like fish, but not with chips. I like fish with salad and chips with meat.
Me gusta el pescado, pero no con patatas fritas. Me gusta con ensalada y las patatas las prefiero con carne.
Y para dar otro ejemplo, cuando Sally quiere preguntar sobre gustos, dice, Do you like bacon and eggs?
¿Te gustan los huevos con bacon? Como podéis ver en los ejemplos que ha dado Laura, en la negación y la pregunta usamos el verbo to do como auxiliar. En esta unidad se presenta este verbo como uno de los puntos importantes de gramática. Así aprendemos que to do puede ser usado de dos maneras principales, como verbo principal o como verbo auxiliar. Como auxiliar se utiliza, como ya hemos visto, para construir las formas interrogativa y negativa de los verbos ordinarios. Por ejemplo, I don't understand.
No entiendo.
O did you see Peter yesterday?
¿Viste a Pedro ayer?
También se usan las respuestas breves del tipo yes, no, más auxiliar, como en los siguientes ejemplos. Do you like Italian food? Yes, I do.
¿Te gusta la comida italiana? Sí que me gusta.
Did you go to the theater last weekend? No, I didn't.
¿Fuiste al teatro el pasado fin de semana? No, no fui. En el último ejemplo que dio Gretchen, vemos al verbo to do usado como auxiliar, pero con la forma del pretérito, es decir, did, que como vemos se forma de igual manera, solo que con la forma pasada. Como Gretchen bien dijo, el verbo to do puede usarse también como verbo principal, ordinario, el cual vemos ejemplificado en las siguientes oraciones. I did what I had to do.
Hice lo que tenía que hacer.
What did you do last weekend?
¿Qué hiciste el fin de semana pasado?
En este último ejemplo vemos al verbo to do usado en dos ocasiones, una como verbo auxiliar y la otra como verbo principal. El did de what did you do es el auxiliar y el do es el verbo principal.
Bien, pues aquí también hacer hincapié que es importantísimo el uso de to do y difícil para los hispanohablantes también. ¿Y hay algún otro punto de gramática que es necesario comentar en esta unidad?
Bueno, sí, hay otro de los puntos que es el uso del imperativo. Cuando el hablante se dirige a una o más personas, el imperativo adopta la forma base de cualquier verbo, excepto los modales seguido o no de complementación. Por ejemplo, shut up.
Cállate o cierra la boca. Esto no es muy agradable, no es muy amable, pero bueno, se dice mucho. Se dice mucho.
Sit down.
Siéntate.
Let me be.
Déjame en paz.
Si queremos poner énfasis, agregamos el verbo to do, como en los siguientes ejemplos. Do sit down.
Siéntate, por favor. Ese do sería como el por favor en español.
Do bring me something from Paris.
Tráeme algo de París, por favor.
Como vemos, el énfasis en español no lo ponemos a través de otro verbo, sino usando en este caso el por favor.
Pues debemos ya pasar a la cuarta unidad. Veo que uno de los temas de gramática de la unidad 4 trata de la forma continua del presente. Para los hispanohablantes, para todos nosotros, ¿es difícil saber cuándo hay que usar esta forma?
Bueno, en principio no, ya que muchas veces lo usaríamos en las mismas circunstancias que en castellano. Y como has podido comprobar, su estructura es fácil. En la forma afirmativa, el sujeto va seguido del verbo to be y este va seguido de la forma en ing del verbo en infinitivo. Ahora bien, su dificultad reside en que no siempre hay una correspondencia de uno a uno con su uso en español. Por ejemplo, cuando pregunto, ¿Qué haces? El interlocutor puede responder, estoy leyendo o soy abogado, según el contexto. En inglés no existe esta posibilidad. Si quiero saber a qué te dedicas, pregunto, what do you do? Como ya hemos visto hace un momento. Y si quiero saber qué estás haciendo en este momento, pregunto, what are you doing? Los criterios para el uso de la forma continua que encontrarán los alumnos en el libro les serán útiles para ver que no siempre hay correspondencia entre el español y el inglés.
Sí, porque más allá de la regla básica de usar un tiempo simple para expresar un hábito o algo que hacemos normalmente y una forma continua para algo que estamos haciendo ahora, hay otros muchos usos de ambas formas que no se ajustan a esta norma. Uno de los casos más frecuentes de no correspondencia se da cuando queremos hablar de algo que tenemos intención de hacer y que hayamos planeado con anterioridad. Si en español dijéramos, estas Navidades me voy al Caribe, en inglés usaríamos la forma continua, I'm going to the Caribbean for Christmas. Así que, como podéis ver, a veces supone alguna dificultad la forma continua, no por su estructura, sino por su uso. Afortunadamente, en muchas ocasiones la usamos cuando la usaríamos en castellano, y con la práctica el alumno llegará a aplicar cada forma a cada situación correctamente.
¿Hay algún otro aspecto gramatical de este tema pues que haya que señalar?
Pues sí, porque si bien es cierto que esta unidad se centra principalmente en los usos del presente del indicativo, no hay que pasar por alto la nota gramatical sobre el adjetivo. Al igual que el artículo determinado, su forma es invariable, es decir, no tomaremos en cuenta ni el género ni el número del sustantivo que le acompaña. También habréis observado ya en los textos y diálogos anteriores que el adjetivo en inglés se coloca generalmente delante del sustantivo. O sea que en la frase, my beautiful nieces have arrived,
mis bellas o mis sobrinas guapas o bellas han llegado,
podemos ver cómo el adjetivo va delante de la palabra sobrina y cómo no ha variado su forma a pesar de ser este un sustantivo plural.
En realidad los adjetivos son mucho más fáciles de usar en inglés que en español. Solo hay que recordar que salvo que formen parte del predicado, es decir, que vayan detrás de un verbo copulativo como por ejemplo los verbos to be,
ser y estar,
y, o to seem,
parecer,
deben colocarse delante del nombre y ante todo debemos resistirnos a añadir una S al adjetivo. Si os comento esto es porque por razones obvias es un error que se comete frecuentemente.
Pues bien, ya nos queda muy poco tiempo y nos queda todavía por comentar los aspectos principales, los más importantes de la unidad 5, la última que veremos en este programa. ¿Cómo comienza?
Bueno, pues comienza con un diálogo titulado On the Telephone y en él hay dos conversaciones sucesivas. En la primera sale y llama por teléfono a su amiga Jane para contarle que Paco, el estudiante español, ha llegado. Y en la segunda, Mr. Baker habla con la dependienta de una librería o editorial para preguntar por un libro que había encargado.
Sí, y en estas conversaciones vemos cómo los hablantes inician una conversación por teléfono. Por ejemplo, Jane atiende el teléfono y Sally dice, oh, hello, can I speak to Jane, please?
Hola, ¿puedo hablar con Jane, por favor?
Aquí vemos que Jane le contesta, speaking, you idiot.
Soy yo, boba.
Porque es su amiga y tiene mucha confianza con ella, es decir, que es una conversación informal. En general, podemos comparar una conversación coloquial, la de las dos amigas, y otra formal, la de Mr. Baker. Con respecto a la respuesta que da Jane, speaking, es interesante saber que para significar sí soy yo o al habla, también hay otras formas además de speaking, como puede ser this is she or he, o de una manera más coloquial, this is her or him.
También podemos apreciar cómo se realizan otras funciones como la de criticar un comportamiento, por ejemplo, cuando Mr. Baker interrumpe a Sally en su conversación y dice, I dread to think what my telephone bill is going to be like.
Me da terror pensar en la cuenta del teléfono.
O expresar satisfacción por algo, cuando dice Mr. Baker, oh, good.
Ah, fantástico.
Creo que va a ser útil que los alumnos aquí puedan apreciar estos detalles y otros más escuchando el diálogo.
Pues muy bien, vamos a escuchar si este diálogo de la unidad 5.
On the telephone.
Oh, hello. Can I speak to Jane, please?
Speaking, you idiot.
Oh, sorry, Jane. I didn't recognize you. You sounded like a grown-up. Anyway, listen. He's arrived. You know, our Spanish student. His name's Paco. Well, it's really Francisco, but he prefers Paco. He's tall with glasses and he's very handsome.
Oh, no, Sally's on the phone again. I might have guessed. Please hurry up. I've got a phone call to make.
Okay, Dad, I won't be long. No, Jane, not you. I'm talking to my father. He wants to use the telephone. Can I ring you later?
Yes, I'll be at home all morning. I can't wait to hear all about Paco.
Okay, bye then.
Bye.
Bye.
At last. I dread to think what my telephone bill is going to be like.
W.H. Smith and Company. Hello, can I help you?
Yes, I ordered a book on computers last week, and I was wondering if it had arrived yet.
Can you hold on a moment, please? I'll just go and check. What was the title of the book?
Computers Made Easy.
Just a moment, sir. Yes, it arrived yesterday.
Oh, good. I'll call in this morning to collect it. Thank you very much.
Thank you, sir.
Pues es muy interesante ver la diferencia entre la conversación de las chicas y la otra conversación, la que mantiene Mr. Baker, pues que es más formal. Bueno, ¿qué puntos gramaticales son necesarios estudiar y hay que destacar en esta unidad 5?
Bueno, pues si bien hay otros puntos interesantes, porque como pueden ver los alumnos, pues aquí hay muchos, sí que querríamos destacar el uso del imperativo en inglés. Y que aprendemos aquí que la forma negativa se construye con el verbo auxiliar do más not más el verbo más la complementación si es necesaria, claro. Así tenemos construcciones como don't move.
No te muevas.
Don't lie to me.
No me mientas. La forma enfática tiene la forma do más forma base más complementación, que lo vimos anteriormente parcialmente. Así decimos, do give me your opinion about it.
Dame tu opinión, por favor.
O do come in.
Entra o adelante, por favor.
Cuando el hablante también participa en la acción expresada por el verbo, se utiliza la fórmula let's más la forma base. Por ejemplo, let's go for a ride.
Vayamos a dar un paseo.
Let's do this job together.
Hagamos este trabajo juntos.
Etcétera.
Pues bien, hemos visto las 5 primeras unidades del método Pick It Up. Continuaremos en el próximo programa viendo pues otras 5 unidades. Hasta entonces, que paséis un feliz día y muchas gracias.